Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia hasta las 3:30. Tenemos por delante poquito menos de 5 minutos para resumir la actualidad que nos han traído las últimas 24 horas. Todavía, evidentemente, con la resaca de lo que fue el pasado domingo, esa espectacular final de Roland Garros, que ha pasado la historia. 5 horas 27 minutos, Carlos Alcaraz remontando 2 en contra para conquistar su segundo Roland Garros. Ahora, el tenista del Palmar, siguiendo las cosas, haciéndolas como él dice, a mi manera, se ha marchado a descansar unos días con la familia, con los amigos, a Ibiza, y después volverá para marcharse ya hasta tierras británicas para afrontar la hierba, para afrontar primero el torneo de Queens, donde recordamos ganó hace 2 años, y después Wimbledon, que comenzará el próximo 30 de julio, donde también ha ganado en las últimas 2 competiciones. El tenista murciano que sigue ahora en estos días de descanso, pero que de pronto ya comienza a pensar en la siguiente gran cita, en la temporada de hierba. Después del fiasco del fin de semana en el que el Real Murcia dijo adiós a sus opciones de entrar en el fútbol profesional, que habrían estado muy bien si, además, después de conseguir cerrar el acuerdo entre el Real Murcia y la Liga de Fútbol Profesional, que han alcanzado ese compromiso para la extinción de las obligaciones económicas singulares que la entidad murcianista mantenía con el organismo del fútbol profesional. Data del año 2014, aquel famoso descenso administrativo por el tema de las ratios y demás, y el Real Murcia que fue mandado a la segunda división B y desde entonces purga por ahí los 12 años. Un Murcia en el que ahora su plantilla está reunida en torno a la mesa para despedir la temporada con el presidente, con Felipe Moreno, con Juanjo Fernández, con Asier Goiría, que va a ser la primera piedra que el Real Murcia ponga en su nuevo proyecto para la próxima campaña. La confianza se renueva en el grupo que dirige Asier Goiría. La confianza en el entrenador parece más que complicado. El otro día incluso algún consejero dejó escapar aquello de que nos hemos engañado a nosotros mismos con el tema del entrenador, por cierto. Y además, después de volver a escuchar, y lo vamos a hacer, a Pedro León, tras acabar el partido del pasado sábado, queda muy claro cierto divorcio entre el capitán murcianista, que todavía no tiene claro si quiere seguir jugando o pasará al cuerpo técnico. Pero prácticamente vino a decir que el equipo no proponía. Sin prácticamente. Dijo lo siguiente: el equipo no propone en casa, aunque eso sí, defiende bien.
Que defendemos bien, pero que proponemos poco. Creo que ese ha sido nuestro mayor hándicap esta temporada. Creo que al final, pues bueno, es verdad que en balones largos poníamos la pelota en su campo y somos capaces de disputar bien y conseguir estar ahí, pero bueno, a la hora de sacar la pelota desde atrás o tener el control del partido, como en la última media hora, pues igual nos cuesta un poco más. Yo creo que ha sido el hándicap de esta temporada en casa.
Por parte del equipo del Real Murcia. Mientras tanto, el Pozo Murcia Costa Cálida jugará mañana el segundo partido del playoff semifinales por el título Liga ante el Jimmy Fútbol Sala Cartagena, con la obligación de ganar el conjunto de José González, un técnico, el murciano, en este caso el cordobés, que ha indicado que el equipo está con mucha confianza.
Con mucha confianza, viendo otra vez repetido el partido 2 veces, me reafirmo en todo lo que dije cuando terminamos. Tuvimos muchísimas situaciones de gol, tenemos 2 acciones clarísimas con el 3-3 para no llegar ni siquiera a la prórroga, y luego, bueno, pues ellos tienen también ese acierto, que mérito de ellos es ese gol del 4-3, pero sobre todo con mucha confianza en nuestras posibilidades y sobre todo en el Palacio con nuestra gente de poder conseguir el punto que no haga volver a Cartagena.
Mañana en baloncesto el director general de UCAM Murcia Club Baloncesto comparecerá para hacer un análisis de la temporada. El club ya ha presentado la documentación ante la BCL, una competición en la que se han inscrito hasta 8 equipos españoles. Cuidado que se ha inscrito Gran Canaria, que estaría por delante de UCAM y obligaría al equipo de Sito Alonso a jugar una fase previa. Vamos a ver qué nos cuenta mañana Alejandro Gómez. Recuerda, escucha la tarde de COPE, te comentamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. En COPE Más, seguimos hasta las 4 con toda la información del deporte.
Deportes.
Deportes. COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad de este día de hoy, de este martes, día 10 del mes de junio, que viene después del batacazo, el desastre, la no consecución del objetivo del Real Murcia. Han pasado ya casi 72 horas del partido y hoy toca un poco reflexionar. Siempre, todos los lunes, al comienzo de semana, reflexionamos con Fran Pérez y hoy, pues evidentemente, también vamos a reflexionar con él. El Real Murcia, que además, bueno, hoy ha escrito un nuevo capítulo en el asunto, diríamos, institucional. Y es que ayer tanto Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, como Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, mantuvieron una reunión en Madrid tras la que se acordó por parte de ambas partes la extinción de las obligaciones económicas singulares que el Real Murcia mantenía con el organismo de fútbol profesional, incluidas dentro de ese plan de reestructuración presentado ante la Audiencia Provincial de Murcia. El acuerdo, como decimos, presenta un avance clave en el proceso de estabilización económico del club y refuerza el compromiso de la entidad con la responsabilidad y el rigor financiero. El Real Murcia ha agradecido públicamente a la Liga y a otros representantes la colaboración, el diálogo, la implicación mostrada durante las negociaciones fundamentales para alcanzar este importante entendimiento. Este acuerdo permite al Real Murcia continuar afianzando su crecimiento en línea con los objetivos marcados para el presente y el futuro de la entidad. Bueno, pues el Real Murcia que sigue dando pasos, que sigue solventando problemas, y bueno, pues ahora tiene el problema de Fibranet, que vamos a ver si, en este caso ya no es Fibranet, sino Agustín Ramos, se solventa ese asunto por aquello de que tanto murcianismo y tanto golpe de pecho, pero ahora no está facilitando las cosas. Alguien que sería muy poco conocido de no haber sido por su acercamiento al Real Murcia. El otro día, bueno, fue un caos en el sentido de lo que vino después. El auténtico batacazo. Queríamos reflexionar sobre este asunto hoy con Fran. Está la plantilla reunida hoy con Felipe Moreno, con una comida para cerrar la temporada, con el entrenador, imagino, con Asier Goiría. En fin, están analizando todo lo que ha pasado y ya se comenzarán a presentar las bases de lo que será la próxima temporada. El primero, la renovación, la continuidad de Asier Goiría en la dirección deportiva. Hay que darle estabilidad a ese proyecto. Y vamos a ver qué ocurre con Fran Fernández, que apoyos tiene prácticamente ninguno dentro del Consejo de Administración, ni en la afición. Creo que cualquier aficionado que te encuentres por la calle, en redes sociales y demás, la confianza en el entrenador se ha perdido total y absolutamente. Y no por el último partido, que bueno, pues fue el cúmulo de lo que había venido pasando. Al final de ese partido, algún consejero dijo la frase que les he contado anteriormente: nos hemos engañado a nosotros mismos con el asunto del entrenador. Han querido mantener la confianza, el propio Felipe Moreno, y al final, pues la cosa no salió bien. Por ejemplo, le salió bien al Nasti de Tarragona, que había destituido a su entrenador dos jornadas antes del final, y ha pasado de ronda. Luego, además, este fin de semana pasado nos ha dejado que el grupo más fácil, el Real Murcia, no ha sido capaz de pasar ni una ronda en la segunda eliminatoria, que el grupo más competitivo era el otro, el primero, y de hecho ha subido la Ponferradina, y en los cuatro equipos que quedan para jugar esas finales por el ascenso, curiosamente, son los cuatro equipos que acabaron segunda, tercera, cuarta y quinta posición del grupo, con lo cual ha sido un auténtico fiasco este grupo 2, cuando siempre veníamos diciendo que el grupo de ese grupo 2 había sido el más fuerte, incluso cuando era la antigua segunda división B. El grupo cuarto siempre era más fuerte, pues este año fiasco total y absoluto. El Ibiza, con un proyecto hecho a golpe de talonario. El Mérida, que se metió ahí y que al final, bueno, pues eso sí, el Mérida fue eliminado por asuntos extraños, asuntos arbitrales extraños. Y también el Antequera se han quedado fuera. Por cierto, Sergi Guilló ya no va a seguir entrenando. Lo estaba diciendo la gente, poniendo la opción de Sergi y yo, recordamos, fue jugador del Real Murcia, luego fue ayudante de Mario Simón en la temporada que se ascendió, y en la temporada de Primera Federación decidió emprender aventuras por su cuenta. Se fue a Orihuela, jugó el playoff por el ascenso a Segunda Federación, a Primera Federación, y lo perdió en el último partido el equipo de Sergi Guillo. Y ahora, pues, toca estar... se fue a Mérida, y ahí está lo que ha hecho en Mérida. Parece que podría estar muy cerca de irse a la Sociedad Deportiva Huesca para la próxima temporada, un Huesca del que ha salido Antonio Hidalgo, que se ha marchado al Real Club Deportivo de La Coruña. Pero bueno, esto va a dar también que el verano sea un poco más largo, porque la Liga de Fútbol Profesional empezaría el fin de semana del 17 de agosto, la Primera Federación el 31 de agosto. Dicho todo esto, Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Se te ha pasado ya el cabreo?
No, no, eso va a tardar unos días más en cicatrizar. Evidentemente eran muchas las ilusiones puestas este año en ese ansiado ascenso. Bueno, también es verdad que nos estábamos haciendo, yo creo que un poco como el Consejo de Administración del Real Murcia, trampas al solitario, porque si bien la esperanza la teníamos todos y que es difícil luchar contra el corazón, pero la cabeza nos decía que era todo muy complicado y que al equipo pues le faltaba un poco de mordiente, y al final demostró en esos últimos minutos del encuentro esa impotencia que hemos arrastrado durante muchísimos partidos de la temporada. Fíjese usted que he estado antes haciendo números y no hemos sido capaces de vencer en el Enrique Roca a 10 de los 20 equipos, o sea, en este caso 19, porque sí, el Murcia no cuenta, a 10 de los 19 equipos. Hemos perdido puntos con el Sanluqueño, Ceuta, Ibiza, Sevilla, Atlético Alcoyano, Intercity, Atlético B, Marbella, Betis Deportivo y Yeclano. O sea, yo creo que con eso prácticamente queda todo dicho.
Sí, y además, nosotros, ha habido gente que ha apostado fielmente por defender a Fran Fernández, que me parece muy bien. Ahora, pues bueno, yo no digo, bueno, que quede aquí constancia una cosa, porque yo no sé si Fran Fernández va a seguir como entrenador o no, no las tengo todas conmigo, yo creo que va a ser complicado, tenía una cláusula por la que si jugaba fase de ascenso renovaba, pero yo creo que ha perdido toda la credibilidad en esta recta final. Luego además sus ruedas de prensa, como aquella en la que decía que necesitaba el calor del público, necesitaba más apoyo, calor no pudo faltarle el pasado sábado, ni ambiental ni de público, eso está claro. Pero yo creo que no se sentía 100% respaldado por el Consejo de Administración. Creo que si el Consejo de Administración no ha sabido ver que el problema podía estar ahí, tampoco aseguraba el poder ascender el haber tomado esa decisión. Pero sí que, por ejemplo, está el Nasti de Tarragona, que destituyó a su entrenador 2 semanas antes de acabar la Liga regular, preparó la fase de ascenso con Luis César San Pedro, y ya está en la final por el ascenso.
Sí, a mí es que la rueda de prensa que da al final del partido me sonó a obituario. Sinceramente yo creo que él sabe que sus días en el club están contados y que, bueno, pues era casi una despedida lo que hacía, porque yo creo que es consciente de que no cuenta con el respaldo del Consejo de Administración. Un Consejo de Administración, por cierto, que lo está haciendo francamente bien en todo lo económico, en lo financiero, en lo institucional. No podemos ponerle ningún reparo a la gestión de Felipe Moreno, pero que, sin embargo, pues en el tema deportivo se ha encontrado con su talón de Aquiles, y yo creo que ellos mismos son conscientes o están arrepentidos de haber mantenido la confianza en este entrenador durante toda la temporada, porque el equipo, ya digo, que daba signos desde hace muchísimas jornadas de que pues no era lo suficientemente fiable, sobre todo en casa.
Y luego escuchas a Pedro León, que creo que de esto sabe algo, lo sentenció.
No, he escuchado a muchos exfutbolistas que han jugado en el Real Murcia, en primera división, no estamos hablando de cualquiera, que pues decían palabras similares a las del capitán del Murcia. Claro, el capitán tiene muchísima más autoridad para decirlo porque está adentro y ha conocido de primera mano esa situación. Pero es que al equipo, si en el plano defensivo ha estado bien, le ha faltado toda la temporada dar un paso adelante. Yo creo que el otro día lo que la gente más le echaba en cara al Real Murcia al despedirse la temporada es que faltando como quedaban 30 minutos cuando marcó ese gol Pablo Fernández, el Murcia no diera el paso adelante que necesitaba. Es cierto que lo intentó de muchas maneras y forzó muchos córner y tuvo, yo sé que se enfadaba con algún compañero en la rueda de prensa al final del partido y decía que si le parecía poco 12 tiros a puerta.
A puerta no. A puerta yo conté uno, dos.
No. Eso iba yo a decirle, que de puerta nada, que en todo caso tiros, pero a puerta no.
Algunos se fue al marcador, bueno, casi.
Correcto.
Que... Entonces, a ver, luego además, es que no ha repetido alineación, habría que mirarlo. Tú que miras todo eso, pero en 30, han sido 40 partidos, ¿no? 40 partidos con
estos dos,
yo creo que no ha repetido alineación. Luego hay jugadores, o por ejemplo, Davo el otro día no entraba en la convocatoria, que ha sido el mayor fiasco del mercado invernal del Real Murcia.
Sí.
Eso estamos todos convencidos. Igual que Alcaina, pues el hombre no ha dado lo que se esperaba de él y tanto que se peleó por firmarlo casi a final del cierre de mercado. No ha mejorado, por ejemplo, a Carrillo, que está en China o que se fue a China. Vale. Pero bueno, todas esas cosas. Pero por ejemplo, Palmer, viene el chaval, empieza a jugar. Y luego desaparece en la recta final de la liga. En la liga y en la fase de ascenso. Loren Burón. Entra y le sale. Isi Gómez. Lo estás deseando como agua de mayo. Y luego, en momentos importantes, desaparece. Pedro León. Pues vale, si ya he hablado muchas veces que Pedro León no estaba quizá para jugar 90 minutos. Pero el otro día, contra el Nasti de Tarragona, Pedro León no tenía cabida para hacer algo suyo, algo diferente que podía haber hecho, y sobre todo, quizás un poco recuperar a la gente, a la grada.
Y más cuando veníamos de un precedente, que es el día del Intercity, en el que no olvidemos que también nos estábamos quedando con pie y medio fuera de la primera posición y también muy tocados si perdíamos ese partido para meternos en el playoff, y vino el gol salvador de Pedro León. Al final es que no nos damos cuenta tampoco de que hay veces que hay futbolistas que por su pasado, por su veteranía, por que son un emblema, un símbolo en el club, son importantes en esos encuentros. Y yo la verdad es que en esas cosas sí que creo, porque creo que el fútbol tiene un componente lírico importante. Él ha tenido su bloque, ha habido una serie de jugadores que no han salido prácticamente del once, como David Vicente, como Alberto González, salvo cuando han faltado por tema de amonestaciones o tal, claro. O Gachaniga, cuando ha estado disponible siempre ha jugado. Pero luego ha habido otros jugadores, como decía usted, Palmer, o por ejemplo el propio Cadorini, para mí ha contado con él menos de lo que debería haber contado, porque ese futbolista cuando ha salido lo ha hecho francamente bien. En fin, sinceramente hay algunas cosas del entrenador esta temporada que no son fácilmente entendibles.
No, Jan Fors, lo fichas, juega todos los partidos, se lesiona, está en condiciones de jugar y el otro no lo pone.
No, y apuestas por Cadete.
En ninguno de los partidos de la eliminatoria.
Yo tampoco lo termino de entender muy bien. A mí, Cadete es un futbolista que, si bien tengo que reconocer que en la ida en Tarragona pues me dejó buenas sensaciones y que me cayó un poco la boca porque yo no tenía mucha esperanza en esa convocatoria, sin embargo, pues en el último partido también creo que demostró que le falta un poco de calidad para jugar en todo un Real Murcia.
Luego,
ya está.
Luego, Iriarte, por ejemplo, no estuvo bien el otro día, ni Moja tampoco.
No, ninguno de los dos. Muchas imprecisiones en el centro del campo, mucho control de balón, pero poca profundidad. No hubo ningún pase de estos decisivos que dejen al delantero, a Flacus, en este caso, delante del portero. Yo creo que el Murcia le faltó esa mordiente, esa profundidad, esa impotencia que demostró en los últimos minutos, yo creo que casi todos pensábamos que es que el partido no lo levantaba nadie. Sinceramente nos quedaba la esperanza del corazón, pero con la cabeza pensábamos que no había nada que hacer.
Es verdad, yo estaba en tiempo de juego y me decía Paco, reacciona al Murcia, pero es que no le veía chispa, no veía capacidad de reacción, como si el zarpazo que se llevó con el gol de Pablo Fernández, ahí se acabara el partido. Y había 30...
Lo he escuchado. Sí, a usted a posteriori, y se le nota muchísimo en la retransmisión que querría decir una cosa, pero no termina de creer en el equipo, como me pasaba a mí. Me pasaba absolutamente lo mismo. No me terminaba el equipo de transmitir esa sensación de poder hacer un gol en cualquier momento.
Bueno, y luego el espectáculo de la grada. Es que yo llegué al campo a las 4 de la tarde, porque si no habría sido imposible casi llegar. Fue espectacular todo lo que se vio. Una vez más, yo lo decía en tiempo de juego, desde la temporada 13-14, cuando el Real Murcia juega la eliminatoria contra el Córdoba, que usted se acordará, y precisamente y otra persona a la que yo hice mención el otro día en Tiempo de Juego, que le decía a Paco, sí, estaría disfrutando viendo este ambiente.
Ya lo creo.
Ese espectáculo que vivimos en la grada, pues resulta que pasó el día del Córdoba, el Cordobazo, nos pegaron. Pues el Real Murcia se quedó viniendo de empatar a cero, creo que era cero, en Córdoba, perder en casa. Creo que marcó Raúl Bravo, me parece que marcó aquel día.
Sí.
Luego, la temporada de José Manuel Aira, ya en Segunda División B, por aquello del capricho de la Liga de Fútbol Profesional, pues resulta que el varapalo del Hércules. La siguiente temporada, que empieza Aira y acaba dirigiendo José Aciari, el varapalo del Toledo, de Onésimo.
El Toledo, sí.
Y luego la siguiente, luego fue
el
con
Valencia B.
No, primero estuvo por en medio, sí, con el Valencia B, exactamente, Valencia Mestalla, con Vicente Mir, pero aquello fue, sí, verdad, fue fuera, se sacó un buen resultado, se perdió 2-1 en Mestalla, con muchísima gente de Murcia yendo a Valencia, y luego aquí en el estadio...
En un partido en el que el Murcia dispuso de muchísimas ocasiones para por lo menos empatar la eliminatoria.
Sí. Que quizás si hubiera sido así el otro día habría ganado. Y luego ya pasó lo del Elche, que eso sí que fue fuera de casa, con José María Salmerón. Es decir, que han sido tantos palos que yo volví a titular el otro día que la historia volvía a ser cruel con el Real Murcia, porque creo que el Murcia ya se merece, pero claro, eso tienes que hacerlo en el terreno de juego. Más suerte, y no la está teniendo en esos momentos decisivos. Tienes que buscarla, ¿eh?
Está claro. Al final también es verdad que el Murcia pues es un equipo sobre el que recae una pesada losa, difícil de levantar, que es que cuando tenemos una ocasión en la que se congrega tantísima gente, tantísima afición ilusionada, yo no le puedo a usted ni contar las caras de mis dos hijos.
Me imagino.
Estaban los dos allí conmigo, porque si bien a José me lo traigo siempre, Eugenia pues va y viene, es un poco más como el Guadiana, ¿no? Pero bueno, para este partido pues por supuesto que era la primera que quería ir, que se enfundó la grana, y me dio una lástima sobre todo por los niños, no solo mis hijos, sino por la cantidad de chiquillería que había en el campo, y que los vi con los ojos llorosos, muchos de ellos derrumbados. Les dije, tranquilos, que otra ocasión llegará y al final celebraremos un ascenso. Pero qué pena, la verdad, sobre todo por la gente, es por lo que más pena me dio, y por eso vi muy bien la última pregunta que le hizo usted en rueda de prensa al entrenador, porque yo creo que el tema anímico, el tema de la afición, es sobre todo lo que más nos dolió el sábado pasado.
Por eso yo le pregunté esa última pregunta, que no voy a recuperarlo hoy porque fue el viernes, pero el sábado, perdón, yo sí que le pregunté, ¿qué le dirías a esos 31.003 murcianos, porque habían otros 1.000, como mucho de Tarragona, que habían venido. Pero esos 30.003 murcianos que había en el estadio, ¿qué le diría? Y claro, dijo la respuesta que pudo decir. Sí que es verdad que estuve a punto de conseguir que se le saltara un poco la lágrima, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, no hubiera estado mal, porque ha demostrado toda la temporada ser bastante impertérrito con estas cosas. Pues bueno, yo digo que el hombre llevará su profesión por dentro, evidentemente será el primero que estará dolido, pero es cierto que no se le nota normalmente, y el otro día sí que lo vi yo tocado.
No siente ni padece como el otro día Sinner contra Carlos Alcaraz. Por cierto, hablando de futuro, hoy está la plantilla reunida con Felipe Moreno, con... después de incluso de haber conseguido ese acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional, que fíjate, Fran, lo que eso supone para el Real Murcia, y parece que Asier Goiría va a seguir. Yo creo que es un acierto, pero yo el otro día a Asier Goiría le decíamos, oye, ¿quieres decir algo? Y dice, ¿qué voy a decir? Vamos a esperar a ver qué pasan las próximas horas. Evidentemente creo que Asier Goiría ya el Real Murcia le ha comunicado que cuenta con él, y él creo que está dispuesto a seguir. Me da a mí que el entrenador ha perdido el crédito que tenía, aunque tiene contrato, habrá que negociar su posible salida o no, y no vamos a empezar a especular con que hoy he leído y que si Cheriguillo o que si Paco Geme, vamos a empezar, y habría que apostar por gente joven en el banquillo, pero bueno, eso lo tendrá que tomar el club en un futuro. También la plantilla y jugadores como Pedro Benito, por los minutos que ha jugado, va a seguir. Vamos a ver qué hace Pedro León. Jugadores con contrato que pueden salir. Davo y Alcaina, por no haber ascendido, se pueden marchar, se tienen que marchar al Deportivo de La Coruña. el Real Murcia querrá hacer todo lo posible por poder contar con Flacus para la próxima campaña. Creo que el chaval se ha adaptado muchísimo a Murcia y creo que es un jugador que podría dar mucho. Vamos a ver qué pasa con los jóvenes que pueda traer Felipe Moreno, por aquello de que, bueno, esta mañana comentaba con alguien el chaval este joven que debutó en el Albacete, que lo han traspasado al Leverkusen, chavalito traído de una academia de africana, y ahí está, haciendo la temporada, y va a seguir un año más, pero ya con un traspaso de 5 millones de euros al Leverkusen. En fin, vamos a ver cómo se va dando esto, pero lo importante es que el club siga funcionando. Yo he hablado ayer vía privada con el director, con el vicepresidente, después de charlar un ratito, me decía que vamos a seguir trabajando, voy a Murcia porque venía ayer al acto del Día de la Región, pero nosotros ya nos ponemos a trabajar para la próxima temporada. Es importante, con todo lo que ha metido aquí Felipe Moreno en el Real Murcia, evidentemente subir era primordial, pero no significa que vaya a dejar en el empeño, es más, creo que incluso va a reforzar más la próxima temporada.
Claro, si al final, yo creo que, por ejemplo, la labor del director deportivo ha sido buena. Yo creo que Goiría, en general, ha acertado con sus fichajes.
Al
final, sí, hay algún borrón, pero en general creo que ha traído futbolistas que no han sido todo lo aprovechados por el entrenador que deberían haberlo sido. Y, en fin, pues el trabajo va a tener que seguir siendo constante y duro, pero ojalá que el Murcia se marque como objetivo ser primero de grupo, porque es que ya estamos viendo todo lo que no sea eso es muy complicado.
Y Fran Fernández, si Pedro León sigue jugando, no veo a Fran Fernández como entrenador.
No, por supuesto que no.
Más después de lo del otro día. En fin, decía yo que el otro día también creo que te enganchaste al televisor a las 3 de la tarde, el domingo, con Carlos Alcaraz, y acabaste como todo, ¿no?
A las 12. Sí, porque la verdad es que la tarde fue impresionante, sobre todo lo de Carlos Alcaraz, nos tuvo a todos con el corazón en vilo. Y increíble, si es que qué voy a decir que no hayan dicho ya, porque lo del levantar ese 3 pelotas de partido en ese tercer set, yo creo que lo hemos visto muy pocas veces, y sobre todo que lo hayamos visto con un murcianico, eso nos tiene que llenar a todos de orgullo, y en el día de la región, al día siguiente todavía mejor.
Fíjate todo lo que se habló de Murcia, del Palmar, ese mismo domingo, ¿no? Y eso vale mucho dinero. Como vale mucho dinero, por cierto, y no quería escaparme de decirlo, te comentaba hoy con alguna compañera y algún compañero aquí, el espectáculo el otro día en el entorno del Enrique Roca y sobre todo el centro comercial que está al lado, si alguna vez nos pudieran decir la caja que hicieron el sábado, sería espectacular, porque era imposible.
No, y que conozco gente que se fue desde por la mañana temprano. O sea, yo sé que fui a una hora más o menos razonable, sobre las 5 de la tarde, pero es que hubo gente que me dice que estaba allí ya a las 10 de la mañana. Por lo tanto, no creo que estuvieran precisamente bebiendo agua ni comiendo aire.
No, además que era imposible, que yo llegué a las 4 de la tarde, habría quedado con Coqui, con José Ángel Ayala, que venía también conmigo a hacer el partido en tiempo de juego, y era imposible ni tomarse un café. No había las existencias, yo creo. Es decir, que eso, Fran, habla de lo importante. Y fíjate que yo amo otros deportes, como el baloncesto. Y eso también movió el año pasado a mucha gente cuando fueron las finales aquí. Pero te digo que lo que yo vi el otro día, como por ejemplo pasó en Cartagena cuando el equipo iba bien, eso para una ciudad es importantísimo. Y ver lo que vimos el otro día con 1,000 personas, que por cierto, un aplauso a la gente de Tarragona.
De Tarragona, sí.
Porque el momento fue especial. Acabó la gente de Murcia aplaudiéndole. Y lo que te iba a decir es eso, ¿no? Lo que supone para una ciudad y para el entorno del estadio Enrique Roca lo que vimos el sábado.
Imagínese usted lo que sería eso todo cada 15 días si estuviéramos, por ejemplo, en primera división o incluso en segunda, porque esta afición yo creo que en segunda también llenaría. Está el equipo más enganchado a su afición que nunca.
Sí, por eso te iba a decir que la afición está como con el equipo y creo que hay que subir urgentemente. Ya este año no va a ser, pero el año que viene, la próxima temporada, esperemos que sí. Fran, que como siempre ha sido un placer, luego te mando el contrato para la temporada que viene.
Vale, va a ser, ya sabe usted, muy complicada la renovación.
Con cualquier cosa que vaya viendo durante las próximas semanas, mientras que estemos aquí antes de echar la persiana, que te llamamos para que nos comentes.
Un fuerte abrazo.
Fran Pérez, con él hemos analizado largamente lo que fue esa situación del Real Murcia. Mañana hay fútbol sala en el Palacio de los Deportes. El Pozo Murcia Costa Cálida se enfrenta a Jimby Fútbol Sala Cartagena. 4-3 ganó el primer partido el equipo de Duda y ahora toca empatar la eliminatoria para volver a Cartagena el próximo domingo. Hoy ha sido nocturno en ENAE Business Club School, donde han comparecido el técnico del Pozo, José González, junto con Felipe Valerio, el capitán. José González hablaba precisamente de que el equipo llega muy concienciado y con mucho convencimiento y mucha confianza después de la casi remontada el otro día. José González.
Con mucha confianza, viendo otra vez repetido el partido dos veces. Me reafirmo en todo lo que dije cuando terminamos. Tuvimos muchísimas situaciones de gol, tenemos dos acciones clarísimas con el 3-3 para no llegar ni siquiera a la prórroga. Y luego, bueno, pues ellos tienen también ese acierto, que mérito de ellos es ese gol del 4-3, pero sobre todo con mucha confianza en nuestras posibilidades y sobre todo en el Palacio con nuestra gente de poder conseguir el punto que nos haga.
Lo que te preguntaba el otro día. Después de visto el primer partido, poco más que hacer para sorprender uno a otro y otro, o sea, ni nosotros a ellos ni a vosotros, ¿no?
No, yo creo que ahora mismo todo el mundo tiene clarísimo, ¿no? Que las armas que cada equipo tiene y ahora solamente es consolidarlas e intentar ajustar lo máximo posible, que la gente que tiene un poco de molestia, están más cansadas, lleguen en la mejor situación posible para el partido de mañana y a partir de ahí competir y buscar la manera de ganar, que es lo único que nos vale mañana, ganar.
Bueno, preguntarte por cómo está el equipo, sobre todo Felipe y Esteban, que esta mañana tuve que estar un poco al margen con hielos en las rodillas de cara al partido de mañana.
Estamos ahí dando una información para que Cartagena se relaje un poco, viendo que piense que está un poco tocado, pero están los dos al 100%, bueno, Felipe al 100%, Esteban tiene un poco de molestia en el tobillo, pero la verdad que, les decía yo esta mañana, es increíble, ¿no?, la actitud de sacrificio que están teniendo todos. Esteban ha podido participar unos 7 minutos en los dos últimos partidos, está dando todo. David, con el problema que tiene de la rodilla, que no está 100%, está ayudando muchísimo. Bueno, todo el mundo, es increíble. Cada uno tiene sus cositas, que tampoco hace falta enumerar, pero la verdad es que el equipo está demostrando un compromiso ejemplar. El equipo ha hecho un trabajo magnífico a nivel físico durante toda la temporada, acentuado en cómo llegamos ahora a este tramo final. Esperemos que no sea un arbitraje champion como fue el partido de Cartagena, ¿no? Que se pueda jugar un poquito más y desde ahí, desde esa virtud física con la que llegamos, creo que igualado, ¿no? Porque ellos también tienen muchas rotaciones y durante el año han jugado mucho, pues sea un factor también que pueda hacer que el partido caiga de nuestro lado. Bueno, si queremos pelear por estar en una final de liga, no podía ser de otra manera, ¿no? Además, como no hicimos la tarea en la liga regular, pues nos toca estar con el factor caché en contra, nos ha tocado enfrentarnos al primer clasificado y aún así, bueno, lo que está claro que, una vez más, ¿no?, el equipo ha demostrado que tiene carácter, que tiene liderazgo, que tiene gol. Es una cosa que me tengo que reír cuando se hablaba de eso. Hay momentos que puede que no esté acertado, pero el equipo tiene muchísimo, muchísimo talento, compromiso y obviamente me imaginaba que iba a ser muy muy difícil, ¿no? Porque bueno, al final eso, estamos jugándolo por jugar una final de liga, es algo con lo que queremos, por lo que vamos a pelear hasta la saciedad mañana para poder optar al siguiente partido y ya está, desde ahí vamos bien.
Hablabas del arbitraje champion. ¿Qué te esperas mañana y sobre todo qué diferencia encuentras que los dueños de arbitraje de Champions
o
arbitraje de liga?
Bueno, pues creo que nos agarraron muchísimo, que nos empujaron. Me estoy recordando ahora una jugada clarísima de Felipe Durante, que es un jugador de ellos que está totalmente con las manos puestas, una jugada donde pegan dos empujones y nos tiran al suelo a Ricardo y a Marlon. Muchas situaciones que, bueno, no se estaban dando, ¿no?, durante la temporada y bueno, si ese es el listón, tendremos que adaptarnos, pero no es lo que se está pidiendo desde los dos lados, y lo que queremos jugar fútbol sala, y nosotros, bueno, por lo que queremos eso, ¿no?, que nos dejen jugar también.
Quiero preguntarte por la afición, porque ya vimos el pasado fin de semana en Cartagena que tuvo un gran ambiente, lógicamente a favor de su equipo. No sé si quieran mandarle un mensaje a la afición del Pozo, porque seguramente también tienen que jugar su partido.
Yo, mira, te voy a decir una cosa, yo creo que se vio un buen ambiente a partir del 4-3. creo que durante muchos minutos conseguimos...
Mañana va a haber un buen ambiente en el Palacio de los Deportes, no solo por la afición del Pozo Murcia Costa Cálida, sino también por la afición que llegue desde Cartagena, 8:30, Palacio de los Deportes. Antes, a eso de mediodía, habrá una rueda de prensa de Alejandro Gómez, director general de UCAM Murcia Club Baloncesto, para contarnos algunas cuestiones. Hablamos de Champions, hablaremos de movimientos, cuándo habrá bonos... De todo ello, que nos vamos recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en la interna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, que escucha la tarde de Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.